10 de la noche se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Dasbern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Estranguladores, antropófagos, asesinos en serie, ogros. En definitiva, el mayor elenco de psicópatas al que las gentes ávidas de sensaciones fuertes pueden enfrentarse. ¿Por qué actúan así? ¿Qué motivos les llevaron a convertirse en unos desesperados asesinos? ¿Tienen alguna explicación sus pavorosos crímenes? ¿Qué extraños resortes se movieron en su mente para convertirse en asesinos sin alma? Pasajes del terror, psicokillers, asesinos sin alma. Esta noche en Misterios de las Ondas. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a Misterios de las Ondas, el programa radiofónico y misterioso de las noches de Barcelona. Saludamos a nuestro técnico Jordi Domene, que desde la pecera y con sus músicas y efectos nos hace pasar auténtico miedo. En la locución, como siempre, un servidor de todos ustedes, Ramón Álvarez. Un día más abrimos de par en par las puertas del terror. Si se atreven, entran. Esta noche, amigos, nos acompaña en Misterios de las Ondas un auténtico genio de las mismas, de las ondas. Juan Antonio Cebrián es escritor y periodista. Desde muy jovencillo sintió vocación por el periodismo, orientado en el mundo de la radio. Ha realizado dos másters en comunicación y realización de programas. Hasta el pasado verano fue director y presentador del programa de radio La Rosa de los Vientos en Onda Cero, siendo líder de audiencia en las madrugadas de España. Fue también responsable de espacios como La Red, Azul y Verde, y el que durante muchos años fuera líder de audiencia en su franja horaria, el ya mítico Turno de Noche. Ha sido galardonado, entre otros, con los premios al mejor locutor, otorgado por la Asociación de Corresponsales Diplomáticos en el año 1994. También a la mejor divulgación del Fondo Mundial de Protección de la Naturaleza en el año 1998. Es además autor de 4 bestsellers que durante semanas se han mantenido en los primeros puestos de las listas de ventas nacionales: Pasajes de la Historia y Pasajes de la Historia 2, Tiempo de Héroes, ambos de Corona Borealis. Y por la esfera de los libros tenemos La aventura de los godos y La cruzada del sur. Esta noche hablaremos con Juan Antonio de su último hijo literario, Pasajes del terror, de la colección La puerta del misterio, que dirige el doctor Fernando Jiménez del Oso y que edita Nautilus. Antonio Cebrián, buenas noches y bienvenido a Misterios de las Ondas.
Mi querido Ramón, muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien, muy contentos y muy honrados de que estés aquí, Juan Antonio.
Emocionado estoy yo escuchando la vieja sintonía de La Rosa de los Vientos. Qué detalle, muchas gracias.
Una sintonía magnífica y que bueno, que muchos oyentes, cuando dijimos que ibas a estar aquí con nosotros, Juan Antonio, pues imagínate el aluvión de mensajes, llamadas, en fin, para agradecer que estés con nosotros, que repito que es un auténtico honor, Juan Antonio.
Son muchos años de complicidad en las ondas, y en estos meses la verdad es que estoy recogiendo pues muchísimo cariño, ¿no? Que hemos ido sembrando a lo largo de tantos y tantos programas, tantas y tantas noches, así que pues ese agradecimiento eterno para ellos y para ese apoyo, esa fidelidad que han demostrado pues a lo largo de 14, 15 años de profesión.
Nada más ni nada menos, porque empezaste más, creo que fue en el año 90, pero una emisora, ¿verdad, Juan Antonio? ¿Era en Alcadenares, puede ser?
Sí. Bueno, empezamos en la Radio Libre madrileña, ya por el año 87, 88, y luego pues pasamos a alguna emisora un poquito más grande, y en el 90 fue cuando ya llegué a Alcalá de Henares, a la cadena Rato entonces, sí. Y de ahí saltamos a Onda Cero. Tuvimos ahí el gozoso placer de fundarla el 26 de noviembre de 1990, y desde ahí pues hasta el año 2003.
Una auténtica maravilla, Juan Antonio.
Sí. La verdad es que no me puedo quejar, y hemos tenido muchísima fortuna a la hora de plantear programas y bueno, pues y que esos programas, que esas emisiones fueran cálidamente acogidas, ¿no? Por parte de miles de oyentes. Los últimos estudios generales de audiencia, la verdad es que avalaron el trabajo de tantos años, y bueno, pues muy muy satisfechos, ¿no? Con lo cumplido.
Al final del programa, al final de tu intervención, tocaremos un poquito este tema, si te parece.
Sí.
Porque tú sabes que seguidores tuyos son legión, ¿lo sabes, eh? Juan Antonio, eso sí que
sí.
Te consta.
Y además la fidelidad, por ejemplo, de los oyentes catalanes, pues quedó patente, ¿no? A lo largo de nuestro periplo, y siempre han demostrado pues muchísima calidad, ¿no? En cuanto a la audiencia, son exigentes a la hora de pedir contenidos. Y bueno, pues disfruto muchísimo siempre que voy a Barcelona, a cualquier parte de Cataluña, pues para firmar algún libro, alguna presentación, alguna conferencia, y la verdad es que sí, son cientos los amigos que siempre se acercan a que les firmes o a comentar, a decir. El oyente catalán es un oyente crítico, pero la verdad es que muy cualificado.
Queridos oyentes, que sé que sois ahora mismo aquí en Barcelona legión escuchando al gran Juan Antonio Esteban. Y yo soy el primero que estoy nervioso, porque yo soy oyente de él desde los inicios,
sí.
Y me van a perdonar si hago alguna pequeña traba. Juan Antonio, en este libro ha seleccionado 15 especímenes, yo digo que afortunadamente únicos en su género, que en su día, además, Juan Antonio, fueron protagonistas del espacio del mismo nombre, Pasajes del Terror, en La Rosa de los Vientos. En este libro pues haces un recorrido por los callejones más sórdidos del alma humana.
Sí, la verdad es que cuando creamos la sección Pasajes del Terror en La Rosa de los Vientos, pues ni siquiera podía sospechar que al final acabaríamos plasmándolo en un libro. En principio la sección no debía cubrir más allá de un par de meses. Bueno, era una cosa eventual, una prueba que hicimos para ver si los oyentes lo acogían bien, y se diseñaron pues 6-7 programas. Al final tuvimos que hacer 34. Y la sección, me acuerdo que era los martes de madrugada, pues alcanzó casi los 300.000 oyentes. En cuanto a seguimiento fue tremendo, ¿no? Y quedamos tan complacidos que, bueno, que cuando cerramos al final de temporada dijimos, bueno, pues algún día tendremos que volver a traer estos psicópatas que tanta atención provocan. En cambio fue mi querido amigo Fernando Jiménez del Oso el que me llamó al hilo de esta colección que él propone, de la Puerta del Misterio, y claro, cuando me dijo, quiero, así con su voz así tan tan característica, quiero que escribas un libro para mi colección. Dije, pero bueno, Fernando, pero ¿qué estás diciendo? ¿Un libro de terror? Y dice, sí, hombre, sí, eso de los psicópatas que haces por las noches.
Pues Juan Antonio, vamos a tener oportunidad de escuchar su voz, si te parece, porque lo tuvimos el último programa lo tuvimos aquí,
sí.
y yo quiero decirte que tengo que agradecerte a ti, no solo yo, sino montones, miles de oyentes y de seguidores y de lectores de tus libros, una cosa que dijo Fernando aquí hace poquitos días. Escúchalo mejor, Juan Antonio, lo que dijo.
Y con Juan Antonio fue una especie de chantaje mutuo, ¿no? yo le dije que necesitaba un libro suyo en la colección, y él me dijo que bueno, que estaba dispuesto siempre que yo escribiera otro.
Afortunadamente,
desde que escribí el...
Eso digo yo, afortunadamente, Juan Antonio, que hizo... Sí. Y le hiciste ese pequeño chantajillo, porque el libro de Fernando también es magnífico, ¿eh?
Hombre, es que Fernando es el magister militum de esto del misterio, y es el gran icono, ¿no? Ante él todos nos arrodillamos y esperamos que nos dé la bendición con la espada, ¿no? Que nos nombre caballeros del misterio. Fernando, la verdad es que es un personaje entrañable, yo lo quiero muchísimo, demostrado está en tantos años de amistad en la radio. Y cuando me pidió el libro, dijo, efectivamente, le dije, digo, sí, sí, Fernando, pero tú hace mucho que no escribes y tú tienes que escribir un libro para que nos quede ese legado tuyo. Y efectivamente se puso manos a la obra, escribió, dejó sus viajes, sus impresiones, sus anécdotas en un libro maravilloso, En busca del misterio.
Sí.
Y bueno, pues aquí estamos, hicimos el prólogo, yo al suyo y él al mío. Y bueno, pues yo creo que ha quedado una curiosa combinación, un precioso maridaje entre los dos, y los resultados están ahí. La verdad es que han sido muy bien recibidos por parte de los lectores.
Desde luego que sí, y yo te lo agradezco, porque además a Fernando me comentó aquí que bueno, que lo había pasado bien, realmente bien, escribiendo ese libro, y que lo iba a repetir, Juan Antonio.
Claro que sí. Fernando, lo que pasa es que como está implicado en tantas cosas, en tantos frentes, pues es difícil hacer que se siente para escribir unos cuantos folios, ¿no?
Es cierto.
Entonces, presionando, yo mismo estaba, pues imagínate, hasta arriba de trabajo, estaba en ese momento terminando la Cruzada del Sur, y ya me había comprometido a hacer pasajes de la Historia 2. Al final, en este año 2003, pues una auténtica locura literaria, porque he publicado 3 libros, pero lo he hecho por él.
Sí, sí.
Y cuando me dijo que quería a mis psicópatas, dije, bueno, pues tuyos son. Tuyos son, y bueno, pues ahí surgió Pasajes del Terror, ¿no? Primero en la radio y luego en papel. Y bueno, yo creo que el resultado ha sido bueno, y es un libro muy bien cuidado, con una estupenda edición.
Sí.
Y bueno, pues a ver qué camino lleva. De momento llevábamos por los 8.000 ejemplares, no está nada mal.
Qué va, ni mucho menos.
Sí.
En la introducción del libro transcribes de alguna manera la conversación que tuviste, conversación telefónica con Fernando en ese momento, en el cual te propone que escribas el libro para la colección La Puerta del Misterio.
Sí.
Y tú le contestas algo realmente importante, algo que ni lectores ni oyentes tuyos nos dimos cuenta, o no advertimos, ¿no? De esa dificultad que existe. Tú contestas así, dice Fernando, los psicópatas asesinos son personajes muy complicados y es muy difícil plasmar en papel todo lo que soy capaz de contar verbalmente en la radio. Y a fe que lo conseguiste. Y cuán complicado es, ¿verdad?
Sí, sí, es sumamente complicado. Hay que navegar en mares procelosos. La verdad es que hay que saber bien lo que se cuenta, hay que equilibrarlo, el texto debe ser ágil pero sin perder rigor. Me he tenido que asesorar muchísimo para poder traducir bien sensaciones, sentimientos, formas de actuar. Afortunadamente en nuestro país pues gozamos del privilegio de poseer unos grandes investigadores, pues como de la talla del profesor José Antonio García Andrade.
Claro.
o de Reverte Comas, por ejemplo, gente que siempre está dispuesta a echarte un cable cuando una llamada a lo mejor a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, y se ponen y te cuentan y te resuelven un enigma, ¿no? Y pues con esos argumentos me lancé a escribir, con un profundo respeto hacia los investigadores, y bueno, en mi calidad de historiador aficionado, pues procuré hacer pues eso, unas narraciones que, hombre, truculentas, claro que son truculentas. Sí. Pero intenté quitar mucha víscera, intenté quitar mucha amargura, y bueno, incluso en algunos relatos pues lectores me han dicho que llegaron a sonreír, ¿no? Con la ironía que he vertido en esas páginas. Así que, bueno, pues ahí está el trabajo, y la verdad es que si conseguimos con este libro y con otros parecidos, que la gente se ponga en guardia, se ponga alerta sobre el peligro que suponen estos psicópatas asesinos, que los hay en nuestra sociedad, y en un porcentaje no pequeño, pues bueno, ahí estará nuestra misión cumplida, ¿no?
Amigos, un libro narrado de manera trepidante y, como dice Juan Antonio, con una cierta ironía. La infancia, comentas, marca profundamente nuestra personalidad. Yo también creo que funciona así. Está claro que si nuestros padres nos colman de atenciones y cuidados, respeto y buen ambiente en casa, es probable que gocemos de vida plena y saludable. Los psicópatas asesinos con frecuencia se comprueban que en sus fichas policiales aparecen traumas contraídos de la infancia, agresiones sexuales, malos tratos físicos y psíquicos. Todo esto ocurre en la mayoría de los psicópatas asesinos, ¿verdad, Juan Antonio?
Así es, Ramón. Fíjate que del porcentaje de psicópatas que existe en una población, tan solo el 2% llegará a asesinar, llegará a matar a lo largo de su vida, tan solo el 2%. Uh-huh. ¿Qué ocurre con el otro 98%? Pues que se reprime por educación, por esos factores externos, por el ambiente en el que se desenvuelven. Hombre, se convierten en psicópatas sociales, uh-huh. en esos auténticos camaleones que durante el día pueden vivir tranquilamente con su familia, su trabajo, sus hijos, y por la noche pues hacer de las suyas. Pero no matarán porque ya te digo que están bastante educaditos en ese sentido. Hombre, se convierten en ese jefe que te hace la vida imposible, sí. en ese empleado de una tienda que te trata un poco mal, en ese tipo que se baja del coche en medio de un atasco y te golpea con una llave inglesa. Esos son los psicópatas sociales, los que a través de la educación, a través de recibir fuertes influencias externas, pues van a reducir sus ansias de matar. Pero hay un 2% que efectivamente han sufrido malos tratos en la infancia, han sufrido abusos sexuales por parte de los progenitores y han tenido pues una infancia muy muy desgraciada. Y esos, desgraciadamente, van a asesinar. Y de esos son de los que nos debemos poner en guardia. Los que aparecen en el libro, desgraciadamente, tuvieron esa infancia infeliz. Y luego, pues fíjate cómo acabaron. Cada uno de los que cuento en Pasajes del Terror, uh-huh. pues generó un método particular de muerte, un método particular de actuación. Y bueno, por eso los hemos destacado, ¿no? Porque asombraron y aterrorizaron a sus coetáneos.
Nuevos personajes, Juan Antonio. Y ahora, revisando las noticias, y yo no sé si tú incluirías en tu libro el sujeto este que ha conmocionado al mundo, que por internet creo que concierto una cita con un personaje que bueno, que acaba comiéndose al sujeto, además con su consentimiento.
Sí,
eso
sí,
también sería algo horrible, ¿no?
El caníbal de Rotemburgo, ¿verdad?
Exactamente, porque además los dos parece ser que se comieron el pene de uno de ellos, del consentido, y después, se lo come.
Sí, yo esto lo he comentado, tengo pues amplia documentación aquí en los archivos, lo he comentado con algunos especialistas y tienen serias sospechas sobre la veracidad de los comentarios de este caníbal de Rotemburgo. Uh-huh. Hombre, tendríamos que visionar ese vídeo, ese vídeo que se grabó.
Dice que hay horas, ¿no?, de vídeo, parece ser, Juan. ¿Mm? Que parece ser que hay horas grabadas.
Sí. Pero claro, lo que nos comenta este individuo, este espécimen, es que llegaron los dos a disfrutar del pene de la víctima. Y eso es difícil porque, sí. al parecer, este ingeniero alemán, la víctima, pues ingirió unas 20 pastillas, uh-huh. Calmantes, objeto saber de qué índole la pastilla sería.
Sí.
Pero, claro, la sospecha es que murió al poco. Murió al poco de serle seccionado el pene, y no sé si también los testículos, pero claro, lo de este individuo, este Arnie, fue atroz, porque efectivamente puso un anuncio en internet y tras deglutir el miembro viril de su víctima, pues luego creo que insertó otro anuncio en internet, sí, y por eso le pillaron. O sea que afortunadamente se pudo cortar de raíz, nunca mejor dicho, pues la semilla, el germen de un psicópata, de un asesino en serie, ¿no? Uh-huh. Este hubiese seguido comiendo hasta Dios sabe cuándo.
Uh-huh. En uno de los expedientes que aparecen en el libro, es que menudos personajes, Juan Antonio, ¿eh?
Sí, son tremendos.
Son tremendos, ¿eh? El verdugo cruel es el expediente número uno.
Sí.
Que este buen hombre, por decirlo de alguna manera, John Ketch, parece que era realmente, bueno, todos son crueles, pero es que este disfrutaba, y entre parece que hay entre 100 y 300 ejecuciones legales.
Sí.
Que este hombre efectuó, ¿no? Además eran legales.
Sí.
Pero este tío, este hombre, parece ser que disfrutaba y se lucía haciendo una especie de espectáculo cuando ejecutaba a alguien, ¿verdad?
Sí, John Case o Richard Jacques, como también se hacía llamar.
Era su alias, ¿no?
Sí. Era un tipo absolutamente... Bueno, o sea, aquí el adjetivo patibulario cabe perfectamente, ¿no? O sea, porque es que era un ser odioso. Era además pues un hombre diminuto, porque era pelín enanito y tenía muy poco peso. Y claro, ¿qué ocurre? Que al ser verdugo, pues tenía que ejecutar las sentencias con suma firmeza. Y claro, pues su escaso peso, su pequeña estatura, impedía que diera bien los tajos con las hachas, los cuchillos, los utensilios propios de estas ejecuciones en el siglo XVII británico.
Uh-huh.
Claro, las hachas se mellaban por el mal uso, los cuchillos igual. Y claro, este hombre se enfundaba en unas mallas negras, daba saltitos en el patíbulo, hacía chistes, cantaba cancioncillas, diciendo que era el auténtico remedio para el mal de traición en Inglaterra. Y muchos nobles en aquel tiempo, estamos hablando de la época de Cromwell, estamos hablando de la época de Carlos I, pues muchos nobles eran acusados de traición y condenados a muerte.
Uh-huh.
Y claro, la costumbre en aquella época era ajustar un precio con el verdugo para que hiciera un buen trabajo. Me estoy acordando del caso de Lord Russell, que
sí,
fue acusado de intentar secuestrar al rey y pues condenado a muerte. El secretario de Lord Russell ajustó 6 guineas, un precio bastante altito, con este verdugo cruel, para que cortara la cabeza de su señor de un solo tajo. Pero la escasa fuerza de John Case pues provocó que al primer golpe pues no se cortara, no se seccionara la cabeza. Lo volvió a intentar. Y bueno, pues aquello empezó a ser ciertamente patético. Lord Russell, con lo que le quedaba de cuello, giró su cabeza. Y bueno, pues que me perdonen los oyentes, pero este se les abrutó que soltó Lord Russell. En aquel momento hay que comprenderlo. Dijo, cabrón, de esa manera me tratas después de lo bien que te he pagado. Bueno, pues una y otra y otra y otra y así. En una ocasión creo que llegó a justiciar a 29 reos. Y claro, las gentes, cuando acudían a estas sentencias sumarísimas, pues, bueno, en principio iban muy divertidos, pero luego acababan todos vomitando, ¿no? Porque aquello se convertía en un espectáculo dantesco. Finalmente, Richard Jacques o John Case, pues, fue pasto de su propia condición y al final, pues, mató a una prostituta a golpes, le condenaron a muerte. Y aquí viene lo trágico también, lo tragicómico, y es que su escaso peso provocó que estuviera colgando de la horca más de 10 minutos pataleando. Con lo que al final también fue tremendo verle allí en ese final de fiesta, ¿no? Bueno, pues uno de estos personajes, los verdugos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, la verdad es que vivían bastante bien. Se podían considerar de una clase media alta porque cobraban buenas sumas por sus trabajos. Y John Case, pues claro, vivió muy bien el tiempo que le tocó vivir a base de borracheras, juergas y ejecuciones. Bueno, una vida distinta, ¿no? Pero que en aquel tiempo, en el siglo XVII, pues parece que los verdugos no les iba nada mal. Y a este no le fue hasta que le colgaron.
Hasta cometió aquel fallo, sí, le colgaron. Más el bandido alargaba la agonía de los que iban a ser ejecutados.
Sí, sí.
Qué curioso que encima tuvieran que pagarle unas monedas para que la ejecución fuera rápida.
Sí, sí, era una vida muy dura, ¿verdad? La del siglo XVII, y se optaba por pagar para que aquello terminara lo antes posible. Pero claro, cuando un prisionero se topaba con John Case, pues claro, se echaba a temblar, ¿no? Las carnes se convertían en trémulas porque aquello ya auguraba un pésimo final, ¿no? Ibas a estar unos cuantos minutos sufriendo, ¿no? Esto es tristísimo contarlo, pero claro, ya han pasado 4 siglos y no podemos permitir el lujo de hacerlo con cierta sonrisa.
Mm.
Pero claro, en aquel momento yo no me quisiera poner la piel de los Russell o ninguno de estos, ¿no?
Mucho menos. Mm. Afortunadamente, en 1686 era ajusticiado,
sí,
el cruel de John Ketch. Juan Antonio, yo no sé, cualquiera de los expedientes que miremos son terribles. Y hay uno también que me llama la atención, que es la cabeza misteriosa, Catherine Hayes. Hablamos de Catherine Hayes, ya hablamos de un siglo posterior, ¿verdad? Hablamos del 18 ya.
Sí, estamos en 1726.
Eso es.
Y esta es una historia muy popular porque Thackeray hizo una novela que se llama Catherine. Y bueno, pues es una de esas historias tradicionales que se cuentan o se contaban en Londres al calor de la hoguera, cuando se reunían las familias. Esto yo pues lo recogí en el propio Londres, me lo contó un buen amigo de allí, además recuerdo que fue una tarde después de visitar el British Museum, pues salimos y me estuvo contando algunas historias populares londinenses, y una de ellas pues fue esta, ¿no? Y por eso me llamó la atención y lo apunté algunos datos, cogí alguna documentación y me la traje, y luego la puse en radio, la emití, la conté, la narré, sí. Y los oyentes pues la aceptaron muy bien, y luego al final ha acabado en libro. Bueno, pues aquí sí, tenemos sí. Una de las primeras intervenciones de la flamante policía británica, policía londinense, en aquel primer tercio del siglo XVIII, pues claro, es una de esas historias tremendas, un día de sol, unos paseantes se topan con una cabeza en un lodazal cercano al Támesis, y llevan la cabeza a la policía. La policía quiere averiguar a quién pertenece, quién es el dueño de esa cabeza, y bueno, pues no se les ocurre en otra cosa a los buenos policías londinenses que clavar la testa en una pica y mostrarla a la población, ¿no? Bueno, pues imagínate el desfile de londinenses aquellos días, viendo la cabeza a ver si les recordaba a alguien. Y finalmente, pues al cabo del tiempo, pues claro, la cabeza se empezó a descomponer, aquello se empezó a transfigurar, y decidieron, no se les ocurrió otra cosa que poner la cabeza en una tinaja de ginebra, ¿no? Como sí. Para conservarla. Y claro, pues aquello también fue divertidísimo, porque claro, ya en lugar de verla en la pica, pues cada uno que quería identificarla solicitaba al policía de turno que izara la cabeza de la tinaja. Y bueno, pues aparecía esa cabeza llena de ginebra y bueno, pues no dejaba de ser algo hilarante. Uno creyó reconocer a un desaparecido, a un carpintero llamado John Hayes, uh-huh. y bueno, pues fueron rápidamente a avisar a la mujer que había dicho que su marido se había ido, que se había fugado, uh-huh. tras asesinar a dos niños, bueno, pues una serie de historias muy fantásticas. La mujer llegó a la tinaja, dijo que le mostraran la cabeza, volvieron a sacarla de la ginebra. Se abrazó a la cabeza, por poco se rompe la tinaja, la cabeza se cae al suelo, diciendo, ¿qué te han hecho, John? ¿Qué te han hecho? Pero bueno, aquí viene la intuición ya de los primeros Sherlock Holmes británicos, que notan que hay algo de actuación en el gesto, en la forma de actuar de Catherine. La interrogan, la hacen confesar, y finalmente, pues bueno, se comprueba que efectivamente que Catherine, en complicidad con dos rufianes, pues emborrachó a su marido y luego pues lo asesinaron cortándole la cabeza y haciendo desaparecer el resto del cuerpo. El propósito era pues quedarse con una pequeña herencia, nada más que eso, aunque también se sospecha que Catherine mantenía relaciones sexuales con los dos tipos.
Sí.
Al final los dos tipos fueron colgados y Catherine condenada a la hoguera. La mala suerte para Catherine llegó cuando el verdugo, porque bueno, la costumbre era primero estrangular al condenado y después quemarlo. Bueno, pues este verdugo era novatillo, no era como John Kess, y bueno, pues falló a la hora de estrangular y simplemente adormeció a Catherine. Y ella, sí. Pues se despertó en medio del crepitar de las llamas, y fue también una muerte horrible. Y es una historia pues que trascendió generación tras generación y que se ha ido contando, y bueno, pues es muy, muy popular allí en Londres.
Amigos, podrán disfrutar de, porque además este programa, Juan Antonio, es un programa de misterio, pero es fundamentalmente de terror. Uh-huh. Contamos casos de terror. Yo creo que disfrutarán con este libro, y yo espero que ninguno se lo pierda, porque aparte de estos dos casos tenemos el ladrón de cadáveres, los ladrones de cadáveres, que en aquella época, de 1860, era muy habitual, porque los médicos necesitaban de cuerpos para estudiar. Estaba también el caníbal irlandés un caníbal irlandés en Australia, es como se titula el cuarto expediente. También hay otro, Cuando la muerte se instaló en el oeste, tremendo, el de los fríos de John Wesley Harding, y la viuda negra también es un caso realmente impactante. Yo creo que uno de los que a mí realmente, la verdad, todos son impactantes, como he dicho al principio, pero este sujeto, el barba azul, el seductor de viudas, era un tipo también truculento. Y también comentas que el director de cine Chabrol, Claude Chabrol, lo inmortalizó en el cine, ¿no? Con una película.
Sí, sí, la verdad es que es muy muy interesante, pero claro, es que todos estos fueron tan fascinantes en el sentido que le queremos dar a la palabra fascinante a la hora de hablar de un psicópata, pero fueron tan interesantes, se desmarcaron tanto de la sociedad que los sufrió, que casi todos estos casos, pues mira, por ejemplo, decías antes, los ladrones de cuerpos, Stevenson hizo su famosa novela, ¿no? Los ladrones de cuerpos, con este caso real. Catherine también acabó en un libro. Sí. Y en el caso de Landru, pues en el cine, El vampiro de Dusseldorf también, M el vampiro, Ciudadano X con Chikatilo. Y son películas absolutamente taquilleras que cuando fueron al cine, pues consiguieron grandes recaudaciones. Luego, cuando han sido pasadas por televisión, han tenido amplísima audiencia. Son películas de culto que los aficionados al terror o al género este de los crímenes, pues devoran, se las intercambian, las buscan en los videoclubs. La verdad es que todos estos casos que reflejamos en el libro han tenido su reflejo en libros o en películas. Y uno, bueno, por ejemplo, el caso de Ed Gein, inspira Psicosis, ¿no? Los guionistas de Hollywood cogieron la figura de Ed Gein y rápidamente pues apareció Psicosis, pero es que también luego cogieron el caso de Eddie, como le llaman sus fans, cogieron el caso de Eddie para hacer La matanza de Texas, o todos sabemos que hay un tal Aníbal Lecter por ahí circulando, también está inspirado en el personaje de Ed Gein. O sea, que tú fíjate la cantidad de inspiración que ha dado a los guionistas, ¿no? La actuación de estos psicópatas asesinos.
Porque Ed Gein además tiene un club de fans. Y comentas aquí que es tremendo el intercambio que tienen de chistes macabros. Hay este que dice, primero vamos a explicar por qué cuentan este chiste. Juan Antonio explica perfectamente que este hombre decía que su placer consistía en envolver el cuerpo, su propio cuerpo, con piel de muertos.
Sí.
Y creó, dices tú, Juan Antonio, en el libro, bonitas lámparas cuyas pantallas eran de piel humana. También los respaldos de las sillas o los cojines del sofá fueron tapizados con piel humana. Y de ahí el chiste, Juan Antonio, que comentan los fans, que decía que, ¿sabes por qué Ed pone a tope la calefacción de su granja? Pues para evitar que a sus muebles se le ponga la piel de gallina.
Yo tuve la oportunidad de hablar con unos integrantes de no sé si tiene, no sé cuántos tendrá, pero vamos, muchísimos clubes de fans. Y hablé con uno de ellos, donde había un par de ellos hispanos, y bueno, pues pude mantener una conversación, pero una conversación interesantísima. Saben, Vida, obra y milagros de Ed Gein, la repercusión tienen las películas, las pasan los sábados por la tarde en el club. Sí. Y claro, pues es que te hablan de Eddie como si fuera pues su primo o un hermanito.
Sí.
Y bueno, pues claro, cuando averiguas que Ed Gein desenterró 28 fiambres, 28 cadáveres que se parecían a su madre, para quitarles la piel, hacerse un cinturón con los pezones de las pobres mujeres fallecidas, o hacerse un chaleco de piel humana que se ponía las noches de luna llena cuando salía al patio a aullar, o que tapizaba su sofá con esa piel humana, o que tenía calaveras coronando los pilares de su cama, ¿no? Claro, dices, ¿cómo es posible que una actuación así genere tanto culto, ¿no? Tanta admiración. Y es que lo de los chistecitos, hay competiciones, ¿eh?
No lo creo. No es que recuerdo, ahora con Antonio, cuando hablabas al principio del programa, no sé, estoy de memoria, ¿verdad? Pero comentabas que pasados los años, pasados los siglos en algunos casos de estas historias, porque esta es más reciente, es del año 84, ¿verdad?
Bueno, Ed Gein sí muere en el 84,
sí.
Pero es que cuando muere, sus médicos, los psiquiatras que la atendían en la institución mental, dijeron, se ha muerto un enfermo ejemplar. Es que no dio ni un solo problema, o sea, es que, de verdad.
Se ve que era un buen sujeto, era buen enfermo, vamos.
Sí, nada, se tomaba sus pastillas, accedía a cualquier tipo de prueba, tenía su huertecito, claro, y luego dices, no, hombre, asesinó entre 2 y 5 personas, se pudo comprobar el asesinato de 2 y se intuye el de otros 3, pero claro, desenterrar, porque practicó necrofilia, necrofagia, porque además de ser un adicto a los muertos, pues también es que a veces se los zampaba, ¿no?
Se los zampaba, sí.
Y claro, dices, bueno, ¿y cómo es posible que luego los médicos cuando se muera, ¿no? Cuando se murió, dijeran que era un enfermo ejemplar, es decir, qué lástima.
Todos fueron como que pensarían.
Bueno, cuando nuestros amigos vean Psicosis y vean Anthony Perkins, pues verán reflejado a Ed Gein, ¿no? Porque lo bordó el personaje.
Realmente. Y ahora, lo que tú comentabas al principio, que pasado unos siglos o unos años, pues nos podemos permitir esa licencia de la risa. Pero yo recuerdo una película, Juan Antonio, de Woody Allen, yo soy un admirador de Woody Allen, y él comentaba que el humor, la comedia, era tragedia más tiempo. Y es lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, algo trágico realmente, como antiguamente, pues no se podían hacer chistes a lo mejor sobre Kennedy, pasados los años, pues realmente se pueden hacer chistes, ¿no? Es tragedia más tiempo, lo que decía el genial Woody Allen, sobre el humor, ¿no?
Tú fíjate, tenemos el caso ahí en el libro de Albert H. Fish, El Ogro de Nueva York, sí. Que bueno, la policía neoyorquina de aquel tiempo, de principios del siglo XX, pues estos de la gabardina con los sombreros de ala ancha, sí. que lo capturaron, pues dedujeron que se podía haber zampado a unos 400 niños. O sea, de estos vagabundos, de la crisis del 29, todos estos que me rodeaban por las calles, pues dedujeron eso, que se pudieron confirmar, él nunca... Se pudieron confirmar unas 11 víctimas, pero dijeron que podían haber sido hasta 400 por el tiempo en el que estuvo actuando. Mm-hmm. Bueno, pues ese tiempo fue una atrocidad, pero hoy en día, pues ya cuando hablas de Albert H. Fish, pues casi hablan como alguien entrañable, porque fue el hombre más ancianito que fue a la silla eléctrica, y se ríen porque, claro, resulta que como era un sadomasoquista consumado, pues provocó un cortocircuito en la silla eléctrica, porque a nadie se le ocurrió mirarle los testículos, y es que los testículos llevaba clavadas 29 agujas.
Es verdad.
Y claro, algunas de ellas incluso oxidadas, y provocó un cortocircuito, y hoy te lo cuentan en Nueva York como con una sonrisa, diciendo, fíjate, el abuelo. Y claro, este hombre en el juicio no se arrepintió de nada, y hablaba de sus víctimas como casi como carne para el consumo. Efectivamente se las comía, pero hablaba de ellas, y bueno, parecía un arguiñano de la época, porque hizo un alarde de recetas, de gastronomía, de cómo se las zampaba una a una, y claro, pues te estremece, ¿no? Pero claro, ahora al cabo del tiempo ya hablas con alguno en Nueva York, algún personaje especializado en la investigación criminal, y te hablan de él casi como un abuelito entrañable, ¿no?
Madre mía, este hombre... lo ejecutaron en el año 36, ya en este siglo, sí, el siglo pasado, en el siglo XX. Pero voy a leer el extracto de la confesión que publica Juan Antonio, que dice, decía así Albert Fish: Grace se sentó en mi regazo y me besó. Entonces decidí comérmela. Qué dulce y tierno era su culito, asado al horno con zanahorias, cebollas y tocino. Tardé 9 días en comerme todo su cuerpo.
Así es, fíjate, tremendo, ¿eh? Lo que hablábamos antes, ¿verdad?
Sí, el abuelo.
Sí, pues esta confesión me la pasó un policía ya jubilado de Nueva York, se dedica a reunir estas cosas, y me decía, hombre, le decían Albertito, bueno, y claro, es que te hablan de ellos ya como
son entrañables.
Sí, o sea, hombre, todos sabemos lo que son, lo que han sido y lo que han hecho, ¿no? Pero llega un momento que yo noto, por ejemplo, en algunos investigadores criminológicos, pues que hay cierta empatía. Yo no, porque claro, a mí me parecen seres repudiables, pero yo sí que lo he notado en algunos investigadores, que te hablan de ellos como si fueran pues parientes, ¿no?
Pues amigo, no se me pierdan el libro, porque está repleto de información, y de estos tonos, digamos, irónicos, requieren esto, ¿no? Un poco de... digamos, de tragedia en su momento, y con el tiempo se puede permitir esa pequeña licencia, ¿no?
Fíjate, bueno, antes decías el de dos fríos, ¿no? John Wesley Harding, constatadas 44 víctimas, eso sí, siempre las mató cara a cara. y bueno, Bob Dylan le dedicó un disco en los años 60, y Bob Dylan decía, porque Bob Dylan era un defensor de John Wesley Harding, pues pensaba que era uno de esos héroes de la última frontera del western, y decía que Johnny nunca mató a nadie que fuese honrado. O sea, que a los que mató, bien merecido lo tenían, ¿no? Y bueno, claro, te hablan de esto y te lo cuentan de esa manera, y Bob Dylan te hace un disco y tal. Pues al final parece que hay una especie de culto al psicópata, o culto al... ¿verdad? Que nos tiene que poner algo inquietos, ¿no?
Realmente. No se pierdan el libro, amigos, porque, bueno, ya lo veis. Es algo realmente impactante. Hay gente que me ha preguntado, Juan Antonio, que te pregunte que dónde se pueden, si se puede encontrar alguna página web, si se llegaron a colgar los pasajes de terror, porque ciertamente creo que en juanantoniocibrián.com quizás haya algunos programas, creo que de turno de noche, ¿verdad?
Sí, Bueno, sabes, hay pues más de 30 páginas dedicadas a estos programas, a Turno de Noche o La Rosa de los Vientos. En juanantoniocebrán.com pues hay más de 100 audios con algunos pasajes del terror, algunos pasajes de la historia, pero bueno, hay páginas que tienen toda la colección. Pues no sé, ahora mismo pasajeshistoria.com, yo creo que tiene una buena, muy buena colección.
Sí.
También creo que cronus.net tiene todos los pasajes del terror y los pasajes de la historia. Hay colecciones por ahí circulando y bueno, compiten entre ellos por ver quién tiene más. Uno dice que tiene 150, otro tiene 140. Pero vamos, yo creo que sí, en pasajeshistoria.com o en cronus.net, tal, pues ahí pueden ir cogiendo esos pasajes y volver a escucharlos.
También me han preguntado que si escribieras otro libro, pues con otros 15 casos, que además en el lo resumes un poquito al final del libro,
sí,
que los titulas Los Otros en el apéndice, y preguntan que si los vas a desarrollar. Si tienes tiempo, no creo, ¿no?
Bueno, pues vamos
está
a ver.
En todo caso,
tendrán que esperar un poquitín. Hombre, la verdad es que la acogida por parte de los lectores ha sido extraordinaria. Yo estoy muy sorprendido porque, claro, es un libro pues inscrito dentro de una colección con un determinado recorrido y bueno, son libros que con el tiempo se hacen casi inencontrables, ¿no?
Uh-huh.
Así que, no sé, pues la verdad es que me lo he pasado así, entre tú y yo. Me lo he pasado también escribiendo este.
Yo también lo paso muy bien leyéndolo, ¿verdad?
Que seguramente sí que me animaré. Hombre, ahora el proyecto inmediato, estoy rematando estos días el nuevo libro de divulgación histórica, se llamará Hispania, la gran aventura de Roma, y ese se publicará en marzo. Entonces, pues yo creo que para el 2004 ya me tomaré un descanso, con este de Hispania estaré cumplido, y a lo mejor para el siguiente, pues sí que podemos retomar la idea de los pasajes del terror y hacer una segunda entrega, sobre todo por el ánimo que me están dando los lectores, ¿no? Por la cantidad de correos electrónicos que me envían.
Sí.
Bueno, pues sí que me ilusiona.
Este libro que aparece en marzo, Juan Antonio, ¿qué editorial aparecerá? ¿Lo sabes?
En la Esfera de los Libros.
En la Esfera de los Libros.
Sí, este completará la trilogía que ya inicié con La Aventura de los Godos, La Cruzada del Sur, y este más o menos pues viene a ser el primero de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo espero que disfruten con él, es muy muy épico, pues es la conquista de la península ibérica en dos siglos, llenos de guerra, desde las guerras púnicas hasta las últimas guerras cántabras, y bueno, pues la presencia de las legiones aquí en la península, sus avances, sus retrocesos, nombres inmortales como el de Aníbal, como el de Viriato, los Escipiones, Graco, Sempronio, en fin, que hay Julio César, Pompeyo,
sí.
En fin, yo creo que los lectores van a disfrutar mucho y vamos a contar cosas pues siempre divulgativas, no exentas de rigor, y creo que se lo van a pasar bastante bien.
Ya estamos impacientes y sí que hay personas que me han dicho de entrevistarte en otra ocasión para hablar sobre la Cruzada del Sur. Si me permites, un día te llamo, Juan Antonio, y charlamos un rato.
Sí, sí, cuando tú quieras.
Hay muchas personas que me lo han dicho, ¿eh?
Ahí tenemos para hablar sobre 780 años de historia.
Nada menos.
Desde Covadonga hasta Granada.
Y por último, para finalizar, además ya es la pregunta inevitable.
Sí.
¿Cuándo escucharemos nuevamente aquello del encantado y feliz como Don Lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián?
Pues ojalá.
Imagino que en la página juanantoniocebrián.com,
sí,
encontrarán, pues si hay alguna novedad, lo notarán quizás allí, ¿no? También.
Sí, 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 ahí en la página web vamos describiendo todas las novedades, las últimas noticias. Por el momento lo que podemos anunciar a tus oyentes es que tenemos, vamos a realizar tres programas especiales para Navidad en Onda Cero. Y bueno, pues estaremos la noche de Nochebuena, en Navidad y Año Nuevo con todos ellos. Y bueno, pues ahí se darán cita las voces amigas, los colaboradores, la tertulia del misterio, todos los que ya conocen, pues estarán ahí haciendo disfrutar a nuestros amigos. Y luego, pues la vuelta a la radio, siempre es difícil retornar en medio de una temporada, cuando están todas las parrillas ya comprometidas y confeccionadas. Pero desde luego estamos viendo ya algunas posibilidades y a ver si para el primer trimestre del año que viene podemos dar alguna satisfacción en ese sentido.
Seré el primero en escuchar, estaré en cabeza, Juan Antonio.
Muchas gracias.
No se pierdan, amigos, el enigma de este mes de diciembre, la sección Pasajes de la Historia. En este pasaje, Juan Antonio nos habla de uno de los poquitos españoles que tuvieron el honor de poder ungirse con la púrpura vaticana. Ha elegido al más polémico, Alejandro VI, el Papa Borgia.
Sí.
Nos vamos a ir marchando, Juan Antonio. El tiempo apremia y estaremos contigo hablando mucho tiempo. Verdugos, estranguladores, todo un elenco de psicópatas al que los lectores ávidos de sensaciones nuevas pueden enfrentarse. El porqué de sus conductas, los motivos de los por los que le llevaron a convertirse en asesinos, todo en este libro Pasajes del Terror. Libro narrado de manera trepidante, como decía, con una cierta ironía. Es un libro realmente estremecedor, donde 15 hombres y mujeres han pasado a los anales de la criminología como ejemplo de depravación y astucia. La mayoría de ellos llevaron una doble vida que les permitió escapar de la justicia durante años. Eran respetables ciudadanos, libres de toda sospecha, que amparados en la noche cometían los más horribles asesinatos. Un libro revelador, documentado y emocionante, Pasajes de Terror, que lo edita Nautilus. Y esta noche hemos tenido a su autor, Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio, un abrazo.
Pues muchas gracias, Ramón, ha sido un ratito muy agradable de radio y os auguro grandes éxitos. Cuando me queráis, aquí estaremos.
Ha sido un honor, Juan Antonio, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
Hasta pronto, amigo.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Los que nos quieran escribir, Radio Des Vern, Can Ginestà, calle Carles Mercader sin número 08960, Sant Just Des Vern. Teléfono 93-372-3661, 93-372-3661. Y si quieres enviarnos un correo, emisora@radiodesvern.com.
El terror auténtico.
El terror real.
La pasada semana, el último programa que hicimos, os conté por encima el espeluznante caso de un aparecido. Yo lo llamé el caso del medallón. Era un caso que me habían contado hace muy pocas fechas y yo, pues no tuve tiempo de prepararlo. Tampoco lo tengo preparado hoy. Pero han habido muchas personas que me han preguntado por este caso. Y en su día, pues lo conté como pude. Y aún así, colmó de horror a más de un oyente. Y es que no es para menos. La historia ya de por sí es truculenta. Pero si le añadimos estos efectos de nuestro buen amigo Jordi Domènech, la cosa se pone muy seria. Como decía, hoy tampoco tengo preparado el caso. Quiero decir que no tengo dramatizado. Ustedes saben que los casos que me cuentan son reales. Y bueno, siempre los dramatizo un poquito para las radios, como las películas, ¿no? Que están basadas en hechos reales, siempre se tiene que dramatizar. Pero os prometo a ustedes que lo escribiré, lo voy a radiar en breve. Porque resulta que hay una serie de datos y matices que no conté en su momento. Y lo quiero narrar con todo lujo de horribles detalles. Ustedes se preguntarán que cuál es el caso del medallón. Habrán oyentes que quizá no lo hayan escuchado en su día. Yo les explico a ustedes, pero muy brevemente, más que nada para los oyentes que no lo pudieron escuchar. Parece ser que fueron varios oyentes, a juzgar por los mensajes recibidos. caso así de grandes rasgos es una discusión que ocurre en un bar. Todo esto ocurre en una zona montañosa, de muchas curvas. Entonces, hay una discusión, uno de los chicos del grupo coge el vehículo, totalmente encolerizado, y se marcha a gran velocidad. Es un vehículo muy potente y marcha a gran velocidad. Detrás hay otro coche, varios coches más, en los que está amigos de él, está la novia, creo que hay un hermano. Esto se lo contaré en su día, pero ahora lo hago más que nada para los oyentes que no se queden, digamos, con ese qué caso es el del medallón. En un momento muy concreto, es una zona muy montañosa, como digo al principio, es una zona con muchas curvas, el coche derrapa y cae. Quiero recordar que cae 200 o 250 metros al vacío. A los pocos minutos llegan sus amigos en varios coches, su novia, quedan llorando y chillando pues arriba en el precipicio, porque saben perfectamente la profundidad de ese barranco. Y en un momento muy concreto de la situación tan terrible, tan dramática y trágica, resulta que uno de ellos advierte pues a su amigo, al accidentado, que está en la carretera, al lado de ellos. Rápidamente, le preguntan cómo está. Hay una serie de nervios entre ellos, una mezcla de alegría y de horror. Y él se queja de un fuerte dolor en el pecho. Advierte que ha perdido un medallón que siempre porta, un medallón que tiene un y esto es muy importante, ya se lo contaré a ustedes perfectamente. Ese medallón pues tiene un gran tiene un gran cariño personal, ¿no? Uno de los amigos se envalentona y dice: yo bajo hacia abajo y te recojo el medallón, no te preocupes. Él se queja del pecho, de que le duele mucho, y este muchacho va bajando y se va horrorizando a medida que va llegando al vehículo siniestrado. Se va horrorizando porque ve una silueta en el interior del mismo, ¿no? Y resulta, cuando llega allí, que esa silueta es su amigo que está allí muerto. La pregunta es, ¿qué ha ocurrido realmente? Ese chico muere en el accidente, pero ¿cómo es posible que hay varios testigos que confirman y aseguran que hablaron con él cuando ya había muerto? Situaciones terribles, hay muchas y nos rodean en la vida. No podemos eludirlo. Hay cosas reales que están ahí y realmente espeluznan. El terror auténtico. En Irak, hoy mismo, tenemos 11 muertos de dos atentados contra la policía. Dos atentados en coche bomba. En el primero de ellos mueren 9 personas. Numerosos heridos. En el segundo mueren 2 policías, también con un número indeterminado de heridos. En otro contexto no menos terrible tenemos los accidentes de tráfico. Un número de víctimas muy elevado cada año. Casi un centenar de muertos en las carreteras españolas el pasado puente de la Constitución. Sin ir más lejos, este fin de semana, ayer y antes de ayer, solo en carreteras catalanas, 6 jóvenes mueren en 5 accidentes de tráfico. Esos accidentes, tremendos accidentes que se envuelven, que están envueltas en las más absurdas de las tragedias. Toda la parafernalia del horror nos la presenta la realidad absoluta, sobrepasando los límites de la ficción. En alguna medida, los casos que a veces me cuentan y por supuesto tomo como reales, en tanto en cuanto manifiestan su angustia, se constituyen en pruebas del miedo y del horror, o por lo menos de la inquietud interna. Son posiblemente terrores más pequeños, porque una aparición en casa, que veamos una sombra en un pasillo, comparado con otros asuntos, pues parece pequeño, con lo que acabamos de hablar de las tragedias, los accidentes de coche. Ese es el terror real, el terror auténtico, el terror ineludible. Lo tenemos nada más traspasar el umbral del hogar. El terror ineludible, y lo he dicho bien, es ese terror que no se puede suprimir. He dicho muchas veces que el terror radiofónico se suprime fácilmente, simplemente apagando o bajando el volumen de nuestro aparato receptor. Pero ¿cómo suprimes el terror real? Ese terror que nos envuelve y vemos y vivimos en las calles. El terror auténtico y real lo vemos todos los días al encender el televisor y ver las noticias, o al abrir un periódico, o a salir a las calles. Es un terror que nos acecha. Cuando oigas la sintonía, ha sido la cosa hecha. Vamos a romper un poco el terror. Y cuando oigo esta sintonía, también es de decir, amigos, buenas noches y bienvenidos a Misterios de las Ondas. No, amigos, esta sintonía es para decir adiós, porque reservamos aquí un par de minutos. Quería, bueno, ya han escuchado que hemos tenido al genio de las ondas, a Juan Antonio Cebrián, y hemos dedicado unos minutitos al terror, no ha habido más tiempo. Y bueno, reservamos estos dos minutos para decirles que nos vamos, pero volvemos, ¿eh? Nos vamos, y ahora, pues, bueno, llegan las fiestas navideñas. En Radio Desmen, pues, hay una serie de programas especiales de Navidad, y entonces nosotros no aparecemos ya hasta el lunes día 12 de enero. Recuérdenlo bien, apúntenlo en sus agendas, y siguen escuchando Radio Desmen, por supuesto, porque hay una programación muy bonita y muy atractiva, pero el terror no lo van a saborear hasta el día 12 de enero, lunes. Y tendremos grandes personajes. Tenemos en cartera, pues, a uno de los cuatro, de las cuatro Cs, en esas tertulias de La Rosa de los Vientos. Tuvimos hace poco a Bruno Cardeñosa, hoy a Cebrián, y tenemos en breve, tendremos a Jesús Callejo y a Carlos Canales también. Estamos también negociando hablar con Gabriel López de Rojas, este hombre que, bueno, es, digamos, luciferino, es el digamos el director, digamos, de una de las logias, de la logia del Orden Illuminati, y bueno, ha escrito un libro junto a Marta Riera, que, bueno, ha aparecido, pues, creo que en el mes de octubre, y se llama El Iniciado Masónico, es una novela, y hemos intentado contactar con él. Sabemos que ha rehusado el acudir a algunos programas de radio. Y bueno, esperemos que en Radio Desvén, pues, acuda, ¿no? Estamos en tratos con él, a ver si hay suerte, y primero en localizarlo, que ya es toda una osadía. Y tendremos a Gabriel López de Rojas, entre otros. O sea, amigos, nos tenemos que marchar ya. Recuerden, el próximo día 12 de enero, lunes ya 2004, en Misterios de las Ondas. Que pasen unas buenas Navidades, felices fiestas, no abusen de champán. Y nos vemos en breve. Cuidado con las carreteras, sobre todo. Un abrazo, amigos. Hasta pronto.
Ràdio Desvern. Ens fem escoltar. 98.1 FM.